AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Primera de Pedro, capítulo número 3, dice: Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque has sido muy bueno con nosotros, mi Señor y mi Dios, hoy en este día, porque pudimos sentir tu presencia, Señor eterno, cómo descendió en medio de la adoración y de la alabanza, mi Señor y mi Dios, de tu pueblo. Mira que ha llegado la hora, Señor eterno, de tu santa palabra, mi Señor y mi Dios. Te rogamos, Señor Dios Todopoderoso, que envíes espíritu de sabiduría, Señor eterno, sobre mis hermanos, sobre mis hermanas y todo aquel que escucha, mi Señor y mi Dios. Envía tu Espíritu Santo, Señor Dios Todopoderoso, sobre tus siervos y sobre tus siervas, mi Señor y mi Dios, que se están preparando, Señor mío y Dios mío, para recibirte, que están haciendo de sí mismos moradas, Padre Santo, de tu Santo Espíritu, mi Señor y mi Dios. Te rogamos también, Señor eterno, que abran los sellos de tu palabra, Señor eterno. Abre el entendimiento, Señor eterno, de todo aquel que escucha. Te rogamos también, mi Señor y mi Dios, que quite los corazones de piedra, Señor eterno, y que pongas, mi Señor y mi Dios, por tu misericordia y en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, corazones de carne, Señor eterno, que reciban tu palabra, mi Señor y mi Dios. Envía, Señor eterno, tu palabra verdadera, Señor Dios Todopoderoso. Envía carbón encendido, Señor, sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, mi Señor y mi Dios. Envía carbón encendido sobre mis labios, Señor eterno. Mira, mi Señor y mi Dios. Así es, Señor Dios Todopoderoso. Ponga mi vida en tus manos, Señor eterno, y en este día, y la pongo a tu disposición, Señor eterno. Que calle el hombre de carne, Señor eterno, y que abre tu Santo Espíritu, Señor eterno, para salvación de las almas que oyen tu palabra, Señor eterno. Y que sea revelada, mi Señor y mi Dios, tu palabra verdadera, Señor eterno, aquel, mi Señor y mi Dios, hombre o mujer, mi Señor y mi Dios, que está disponiendo su corazón para recibir tu palabra. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Mira, mi Señor y mi Dios, también te damos toda la gloria y toda la honra, Padre amado, porque la palabra es tuya, Señor, porque la palabra verdadera es tuya, Señor eterno, y también, Señor, porque tuyo es el poder. Gracias te damos, Señor eterno, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.
Aleluya. Gloria a Dios.
El título, hermanos, de este día.
Gloria a Dios.
El título, hermanos, del pasaje de este día es trampa de labios. Y se van a dar cuenta, hermanos, porque en un momento más, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando en el pasaje. Empezamos, hermano, empezamos con el contexto primero, ¿verdad? El título es trampa de labios, hermanos. Hermano, la palabra de Dios es para salvación de las almas. ¿Sí sabía usted que es para eso?
Amén.
¿Usted cree, hermanos, que con la adoración y con la alabanza su alma puede ser salva? ¿Usted puede adquirir salvación?
Con los cantos de sal, no puede venir a salvación.
Me da mucho gusto, hermano, que me lo diga, ¿verdad? Porque es cierto. No. Es cierto lo que dice nuestro hermano. Con la adoración, hermano, y con la alabanza, el alma de un hombre o una mujer no puede ser salva. Solamente con la palabra de Dios.
Aleluya.
El poder de Dios, hermanos, se puede manifestar en medio de la adoración y de la alabanza. En medio de la adoración, de la alabanza, podemos sentir la presencia de Dios. El Señor, hermanos, puede enviar su poder sanador. El Señor, hermanos, puede enviar mensajes a nosotros, en nuestras mentes, mis hermanos y mis hermanas, en medio de la oración. Hay muchos beneficios en adorar el nombre del Señor. Miren, hermanos, un ejemplo les voy a poner, ¿verdad? Porque a veces piensan, cuando enseño, hermanos, a veces piensan que estoy en contra de algo, hermanos. Y no es así. Yo no estoy en contra de la oración y la alabanza de ninguna manera. Y les voy a poner un ejemplo, hermanos. El Señor, en el tiempo antiguo, el pueblo del Señor les mandó dar 7 vueltas a la ciudad de Jericó, ¿verdad? Y dice, inclusive hay un canto, ¿verdad? Que cantamos aquí en ocasiones. Gritaron todos y se cayeron los muros de Jericó. En el máximo punto, hermanos, que podían esos hombres de aquel tiempo adorar al Señor, hermanos, con todo lo que tenían. Fueron derribados muros, hermanos. El poder de Dios descendió. Pero la palabra de Dios, hermanos, es la que nos puede dar salvación, hermanos.
Amén.
Dice la Escritura, ¿verdad? Que aquel verbo se hizo carne.
Aleluya.
Es el Señor Jesucristo, hermanos. El mismo Dios hablándonos a nosotros. Así, hermanos, que por eso el Señor, hermanos, me reveló un mensaje para hoy, por este día. Trampa de labios. No sé si recuerdan que hace unos años hablamos acerca de las palabras ociosas, ¿verdad? Es algo parecido, pero un poquito diferente. Hermanos, pero yo no puedo cortar el mensaje del Señor, hermanos. Yo no puedo cortar los contextos sobre lo que el Señor está hablando. Así que tenemos que empezar por el principio, ¿verdad? Y el principio, hermanos, dice así. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, nos habla dos cosas. La primera es acerca de nuestras hermanas, ¿verdad?, que están casadas. Dice, asimismo, vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, dice. Aquí, hermanos, nos están dando una orden. Así que toda aquella mujer, dice, mujeres, dice, que están casadas, obviamente, ¿verdad? Dice, estás sujetas a vuestros maridos. Es una orden para nuestras hermanas en la fe. Ahora,
aleluya.
¿Qué pasa, hermanos, cuando una mujer que dice que es cristiana no se sujeta a su marido, hermanos? Está haciendo de oposición a la palabra, de resistencia. Se manifiesta, hermanos. Ahí se manifiesta lo que verdaderamente, en este caso, una mujer cree, ¿verdad? Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Muchas veces, hermanos, yo entiendo que muchas hermanas en la fe, muchas mujeres, el Señor las alcanzó, hermanos, por su misericordia. Pero en ocasiones sus esposos se rehúsan, hermanos, se resisten, no quieren venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor aquí nos muestra la salida, hermanos. Dice que como quiera se sujete, ¿verdad? Aunque no esté en el Señor, se sujete. ¿Para qué? Para que ese hombre sea también ganado, para que también sea salvo. Aleluya. Mis hermanos y mis hermanas, a veces, por falta de conocimiento, hermanos, muchas mujeres creyentes, ¿verdad?, actúan mal, y no se sujetan a sus maridos, hermanos. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Tienen que respetar a su marido, hermanas. Dice,
amén, aleluya.
No se preocupen, mis hermanas. Yo sé que estos a veces dicen, no, pues le estoy dando cocotes, ¿verdad? Pareciera. Pero no se preocupen, hermanas. Ahorita viene también para nosotros, los varones que estamos casados, ¿verdad? Nuestras cosas también. Viene nuestro cocote también. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos o de vestidos lujosos. ¿Qué pasa, hermano, a veces cuando una mujer se casa? Y si ya me casé, pues ya, ¿ahora qué? No, pues quiero verme otra vez bien. Y empieza a vestirse, empieza a peinar más todavía, ¿no? Dice, que eso no pasa, hermanos, dice, sino el interno, el del corazón, dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, dice, y apacible, que es de grande estima delante de Dios. A Dios, hermano, no le gusta ni el hombre ni la mujer que se resiste a él, mis hermanos, le desagrada, hermanos. Y ahora imagínese, ¿acaso nosotros le vamos a poder ganar al Señor? Así, hay un mensaje, ¿verdad? Una palabra en el libro de Job. ¿Acaso eres tú más fuerte que Dios? ¿Le vas a ganar a Dios? Pues no, ¿verdad? Dice, espíritu afable y apacible. Apacible, hermanos, dice, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Usted tiene duda, mi hermana que me escucha, ¿verdad? El mensaje es para las hermanas. ¿Usted tiene duda de que es santa o no es santa? Si tiene duda, hermana, aquí está la respuesta, dice. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, dice, que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Si usted no cumple con la sujeción, mi hermana que me escucha, no es santa. Dice, como Sara, nos pone un ejemplo, hermanos, como Sara, que obedecía a Abraham, dice, llamándole Señor. Nos pone un ejemplo, hermanos. Yo no le voy a decir a usted, mi hermana que me escucha, que le vaya a decir Señor a su marido, ¿verdad? Yo no le ordeno, ¿verdad? La palabra aquí dice, nos pone un ejemplo. O sea, no es de que usted le diga Señor con sus labios. No se trata de eso, hermanos. No se trata de humillarse delante de su marido. Se trata de que lo respete, ¿verdad? Como un señor. Dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Usted, hermana y hermanos también que me escuchan, ¿no han escuchado cómo decían los fariseos? Somos hijos de Abraham. ¿Y qué decía el Señor? Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ya después le recriminó, les dijo, ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo quieren hacer. Ahora, mire, hermanos, para mis hermanas, ¿verdad? Imagínense que usted le diga ahora hija de Sara, porque las obras de Sara hacía, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? También, tanto como para el hombre como para la mujer también, ¿verdad? Tenemos para nuestras hermanas, dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, dice, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Va a llegar un punto, hermanos, en la obediencia en el Señor, en el que nosotros no tengamos que temer, ¿verdad?, las consecuencias, sino que lo hagamos, como dice aquí, ¿verdad?, con un espíritu afable y apacible. Dice, ahora para nosotros, hermanos, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Miren, hermanos, que me escuchan, ¿verdad? A nosotros el Señor nos delegó una responsabilidad. No nos dio, ojo, son dos palabras diferentes. No nos dio nada más la autoridad, porque tenemos autoridad, porque el Señor nos la dio, ¿verdad? Pero esa autoridad que tenemos, hermanos, viene, hermanos, con una responsabilidad. Nosotros, como jefes de familia, hombres de Dios, ¿verdad? maridos, como dice aquí, tenemos una responsabilidad con nuestra familia, con nuestras esposas primeramente. Aquí el Señor nos está hablando de nuestra esposa, hermanos, pero también con nuestros hijos. Y ojo, ya después de los hijos para allá, hermanos, no es nuestra responsabilidad. No vamos a andar metiéndonos con los nietos. No, hermanos. El esposo tiene responsabilidad con su esposa y con sus hijos. Usted, hermano, ¿verdad? Si ve la necesidad, puede hacerse responsable de un nieto. Lo puede hacer, ¿verdad? Vemos, hay muchos casos, ¿verdad?, que se pueden dar. Pero no podemos entrometernos, ¿verdad?, donde no debemos. Podemos ver muchos casos de que fallecen los hijos, el queda huérfano el niño. Está bien, hermanos, es válido, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando del marido con la esposa. Dice, igualmente vivir con ellas sabiamente. Usted, hermano que me escucha, tiene la responsabilidad de adquirir sabiduría de parte de Dios. Buscar en la palabra de Dios. Es una responsabilidad, hermano. No crea que nomás le dieron el látigo, nomás así. Tiene que saber usar, hermano, lo que Dios le ha dado. Dice, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dando honor a la mujer como vaso más frágil. No lo va a andar agarrando a patadas, hermanos, a latigazos, no, ni humillando, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita más adelante el asunto de las palabras también, dice. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mi hermano, aquí el Señor nos revela muchas cosas. Y una de las que vienen aquí al final, hermanos, y por las cuales el Señor me dijo, no puedes cortar la palabra, ¿verdad? Porque no está bien que sea cortada una oración. Imagínese, hermano, que usted, mi hermano varón, ¿verdad?, jefe de familia, y también los jóvenes, ¿verdad?, que están, porque algún día, primero Dios, se van a casar, van a formar una familia. Usted es el que va al frente, hermano, de las oraciones de su casa. Y dice aquí, hermanos, la palabra dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esa palabra estorbo, hermanos, quiere decir cortar, que se quiebra en partes. Entonces las oraciones, hermanos, cuando no cumplimos con la palabra de Dios, no llegan completas delante del Señor, o quizás ni llegan, hermanos. Es como una flecha que se lanza. Imagínense que una flecha se quiebra en dos partes, va la punta nomás, y la esposa, pum, ahí se quedó abajo tirada. No puede ser así, hermanos. No puede dejar a usted que me escucha, hermano varón. No estoy tirando a cada uno en particular. Esto es palabra de Dios para todos nosotros, para mí también. No podemos dejar a nuestras esposas tiradas en el piso, hermanos. El Señor mandaba, ¿verdad?, que abra la ventana y tires tu flecha. Es una oración que va hasta la presencia del Señor. Usted va al frente, hermanos. Acuérdese, pero no puede dejar la otra mitad de la flecha que es su esposa tirada en el piso. Para que sus oraciones no tengan estorbo. Dice, hermanos, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, dice, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Creo que están muy claras estas palabras, ¿no? Entendemos todo lo que dice aquí. Compasivo, dice, amándonos fraternalmente, como si fuéramos hermanos, dice, misericordiosos, amigables. Dice el Señor, te tienes que comportar amigo con tu amigo, ¿verdad? Te tienes que comportar como un amigo con el que es tu amigo. No devolviendo mal por mal. No va a devolver una patada, pues yo le doy una patada para atrás, ¿verdad? Dice, ni maldición por maldición. Si habla mal de usted, tampoco usted va a andar hablando mal de otro, ¿verdad? Dice, si no, por el contrario, bendiciendo, dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Dice, hermanos, Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice hermanos, y esta es la palabra que vamos a hablar hoy, refrene su lengua del mal. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. ¿Quién quiere amar la vida, hermanos? ¿Quién quiere vivir?
Aleluya.
¿Y quién quiere vivir eternamente, hermanos?
Amén. Gloria a Dios.
Todos nosotros, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, porque el Señor nos muestra el camino. Dice, refrene su lengua del mal. Ahorita lo vamos a explicar, hermanos. Dice, pero agrega el Señor, y sus labios no hablen engaño. Son dos cosas diferentes, hermanos. Y a veces las leemos y nos vamos al versículo que sigue y ya se nos olvidó y ya no entendimos nada. A veces así pasa, ¿verdad? Lo vamos a explicar, dice. Versículo 11. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela, dice. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Si usted cumple, hermanos, con esto que vamos a enseñar hoy, aquí usted va a cumplir una justicia. Y sus oídos, dice, están atentos a sus oraciones. El Señor nos está hablando, hermanos, de cómo nos puede oír. Nos está aconsejando de cómo orar. No vaya usted a orar, hermanos. Bueno, mi consejo es que sí ore, ¿verdad? Pero si ora, estando enojado con su esposa, hermanos, va a tener estorbo. Quite el estorbo, ¿verdad? Y ore al Señor. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Aquellos que no quieren, hermanos. Aquellas mujeres que no quieren respetar, ¿verdad? Aquellas que no quieren respetar a sus maridos. Aquellos hombres que dicen que son de Dios y tratan mal a sus mujeres, hermanos. Dice aquí, hermanos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Para cada uno, ¿verdad? Tiene el Señor que darnos su consejo, hermanos. ¿Para qué? Para que vivamos eternamente.
Amén.
Vamos a ir, hermanos, no pierda este pasaje, hermanos. Vamos a ir por un momento al libro de los Salmos. Porque Pedro, hermanos, Pedro está citando, hermanos,
aleluya,
cuando habla del versículo 10, está citando el libro de los Salmos. A lo mejor su escritura ahí tiene sus notas, ¿verdad? Está citando el libro de los Salmos, versículo 34. Salmos 34, versículo 11. Salmos 34, versículo 11. Bueno, cita desde el 12, hermanos. Pero yo les quiero leer desde el 11. ¿Estamos todos ahí? Salmos 34, 11. Dice: venid, hijos, oídme. El temor, dice, el temor del Señor os enseñaré. Hermanos, este pasaje que citó Pedro es una enseñanza. ¿Se da cuenta? Y aquí nos está hablando de dos cosas. Dos cosas. Dice, hermanos, ¿quién es el hombre, versículo 12, que desea vida? Dice, es una cosa, hermanos, que desea muchos días para ver el bien. Está hablando de la vida eterna, hermanos. Pero también está hablando de la vida física. La vida física de nuestros años de vida, hermanos. Yo quisiera esto, hermanos. Esto era un anhelo de mi corazón. Yo quería vivir muchos años, hermanos. Y miren, aquí está, ¿verdad? La respuesta. Porque una cosa, hermanos, es pasar la vida eterna con el Señor. Y otra cosa es vivir muchos años aquí en la tierra. Dice, guarda tu lengua del mal, versículo 13, y tus labios de hablar engaño. Esto es una enseñanza, hermanos. El Señor nos muestra, ¿verdad?, cuál es el beneficio. Es como una escuelita, hermano, se da cuenta. El Señor dice, tú quieres esto, tú quieres vida eterna y vivir muchos años, pues tienes que cumplir con esta enseñanza que dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, dice, y haz el bien. Busca la paz y síguela.
Gloria a Dios, aleluya.
Y ahí se termina la enseñanza, hermanos, de este pequeño pasaje. Pero se da cuenta, hermanos, que está hablando de dos en dos. ¿Quién es el hombre? Versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Son dos cosas, hermanos. Y luego dice, versículo 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Hermanos, estamos hablando de algo que está unido. Que está muy unido. Quizás, hermanos, puede haber alguien que tenga muchos días de vida física aquí en la tierra, pero no tenga vida eterna, ¿verdad? Hay gente, hermanos, que en nuestros tiempos, ¿verdad?, llegan a vivir 120 años, si no es que un poquito más, un poquito menos, ¿verdad? Pero alrededor de 120 años, hermanos, son muchos años por vivir. Es como si se hubiera jubilado dos veces, hermano. 60 y 60, imagínate, 120 años. Como si hubiera vivido dos vidas, hermano. Es bastante tiempo, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, porque nos puede permitir eso, ¿verdad? Dice, los ojos, versículo 15, los ojos del Señor están sobre los justos, dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. En el Nuevo Testamento dice oraciones, ¿verdad? Atentos a sus oraciones, dice. Aquí dice clamor, hermanos. ¿Sabes lo que es un clamar al Señor, verdad? Derramar, hermano, su espíritu, su alma delante del Señor. Gritar, hermano, Señor, ayúdame. Dice, la ira del Señor contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y ahorita en los agradecimientos, hermanos, el Señor me volvió a hablar, ¿verdad? En el Salmo 94, no recuerdo muy bien, Salmo 94, versículo 7, donde decía, ¿verdad?, sabiduría de Dios, hermanos. Como decía que los impíos, hermanos, dice el Señor que los impíos florecen para ser cortados, dice. Yo me quedé pensando, sí, cierto, ¿verdad?, como muchas veces a la gente del mundo, hermanos, pareciera que le va mucho mejor que a nosotros aquí en la tierra. Tienen casas grandes, camionetas, carros, mucho dinero, hermanos. Y luego de repente, y la palabra de Dios se cumple. Dice que florecen para ser cortados nada más. Porque no tienen cobertura de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Mire cómo el Señor es muy misericordioso con nosotros. Vamos a volver, hermanos, porque es palabra de Dios. A mí me gusta, hermanos, cuando confirmamos, ¿verdad?, que la palabra es del Señor, hermanos. Aquí Pedro nos está hablando. Pero nosotros, hermanos, cuando compartimos palabras de Dios verdadera, tenemos que asegurarnos que viene directamente de Dios.
Gloria a Dios, aleluya.
Muchas veces, es primera de Pedro, capítulo 3.
Ahí.
Muchas veces, hermanos, se predica palabra, hermanos, que viene aquí, pero muchas veces no es enseñanza de Dios. Tenemos que asegurarnos que venga verdaderamente del Señor, que el mismo Señor Jesucristo lo haya hablado. Si aquí está escrito que el Señor Jesús lo habló, hermanos, tenemos confirmación que verdaderamente viene de palabra, que la palabra es verdadera de Dios. Porque una cosa es que hable Pedro, ¿verdad? Que hable el Señor Jesucristo.
Aleluya.
Son dos cosas, hermanos, acuérdense. Dice aquí, hermanos, el que, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. El que quiere amar la vida, dice, ver días buenos, refrene su lengua y sus labios de hablar engaño. Y refrene su lengua del mal y hablar engaño. ¿A qué se referirá, hermano, con refrene su lengua del mal? Porque eso es lo que vamos a aprender, hermanos.
Es que hay que decir que si viene uno a alguna persona que está haciendo alguna cosa, no es que va uno corriendo a su vecina, una no está haciendo cosas, estas cosas. Ese es refrenar tu lengua, quedarse callado.
Quedarse callado. Bueno, refrenar tu lengua tiene razón, quedarse callado, hermano. Sí, cierto. Pero lo dijo muy bien, hermano. Refrene su lengua del mal. ¿Sí escucharon a mi hermano, verdad, lo que dijo? No quedarse callado. No ir a decir, pero ¿qué? ¿Ir con quién? Con el semejante, ¿verdad, hijo?
Con el vecino.
Con el vecino. Ey, aquí él anda haciendo otra cosa.
Sí.
No, ¿por qué? Les voy a decir por qué, hermanos. Porque vamos a ver más adelante. Aquí, hermanos, no se vale quedarse callado. Aquí dice, refrene su lengua, pero no dice punto. Dice, refrene su lengua del mal. No dice que se quede callado, dice del mal. Así como dijo nuestro hermano, ¿verdad? Refrene su lengua, pero de ir a hablar cosas indebidas con su semejante. La palabra mal, hermanos, en este contexto que se está hablando aquí, se refiere a una palabra, hermanos, que en el español quiere decir injuria. Eso que dijo nuestro hermano, con sus palabras, de no ir a hacer injurias con alguien más. Pero así él lo explicó con sus palabras, hermanos, está muy bien explicado. ¿Qué quiere decir la palabra injuria, hermanos?
Pues que va también a enojarse por lo que le dijo que está haciendo esa señora al Señor.
Exactamente. Le voy a leer, hermanos. Le voy a leer, hermanos, la definición. Según la palabra de Dios, ¿verdad? Como está aquí escrito en sus originales, acerca de la palabra, de esta palabra de ir y refrenar su lengua del mal. ¿Qué quiere decir? Cuando uno habla. Mira, el diccionario de Strong, que es un libro grande así, donde vienen los originales de la palabra de Dios, le pone muchas palabras muy, muy difíciles de entender. Dice, manifestación de una persona que hace, así les lo explica, ¿verdad? Pero no es nada más que cuando una persona va y habla con otra para atentar contra la dignidad de otra persona, ¿verdad? Contra el buen nombre. Es como si yo dijera, vamos por un ejemplo, ¿verdad? Que yo fuera con el hermano Ricardo. Oiga, hermano Ricardo, ¿qué cree que vi haciendo al pastor Fernando? ¿Qué cree que lo vi haciendo? Oye, andaba ahí en la tienda de la esquina, echándole monedas a una maquinita tragamonedas, esas de la suerte. Y está enseñando que no debemos. Es un ejemplo, hermano, no es un ejemplo. Y así dijera, ¿verdad? Y lo voy con a ver, a quién agarro, al hermano Fernando de atrás. Oye, ¿qué crees que vi haciendo al hermano Ricardo? Andaba allá en la tienda, oye, y que se echa un gancito en la bolsa. Y pero hermanos, imagínense que ni el pastor Fernando hizo lo que dije, ni el hermano Ricardo lo hizo. Fue inventado, hermanos. ¿Por qué? Porque dice aquí que está atentando contra el buen nombre. Porque el pastor tiene una dignidad de que es pastor, de que cumple con la palabra de Dios. Y el hermano Ricardo también, que es hermano de la iglesia, que es un hijo de Dios, que él no roba porque es hijo de Dios.
Y me miró usted echando
con... Sí. Y no lo miré, lo inventé, imagínense que lo inventé. Nomás para irle a decir al hermano ya Fernando. Nomás para manchar su nombre. Cuando usted ni lo hizo, imagínese. Cuando usted ni hizo nada malo. Y yo nada más para que el hermano Fernando piense mal de usted. Y yo también hablo mal del pastor para que usted piense mal del nombre. Ya no voy a ir a su iglesia. Pues mire, está enseñando y no hace. Ve cómo tiene un propósito malo.
Y eso es una cadena que hizo él. Nada más lo supo una persona y esa persona no fue a decirse a otro.
Pero lo importante de esto, hermanos, es que no es cierto.
No es cierto.
Que es una mentira que se propaga, ¿verdad?
Propaga.
Y se lo cuenta a otro y a otro y a otro. Así como es el hermano.
Y aún así ya.
Eso es, hermano, lo que no quiere el Señor. Dice, refrena tu lengua del mal. Del mal. Mira, hermanos. Hay que poner atención, hermanos, haciendo la diferencia, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de que el propósito de este pasaje, hermanos, la intención es atentar contra el buen nombre de otra persona. Y eso no le gusta al Señor.
Amén, aleluya.
o que se está dañando a otra persona, ¿verdad? A un semejante. Acuérdese, hermano, lo que dice la palabra de Dios. El Señor mismo dice: mía es la venganza. Imagínese que el pastor Fernando se pone a orar: mía, Señor, están hablando mal de mí y yo no he hecho mal a nadie. Dice el Señor, ¿verdad?, que los oídos están atentos a sus oraciones.
Atentos a la palabra.
Tenga misericordia de mi vida. Inclusive el pastor Fernando puede pedir, sí, o usted, el hermano Ricardo, ¿verdad?, pueden pedir: reprenda, Señor eterno, a los hombres que se levantan contra mí. Mira aquí, pero tenga cuidado, ¿verdad?, de pedir eso, hermanos. Usted tiene que estar bien, porque si no se cumple, hermanos, lo de Isaías 58, que el Señor decía: me pide justos juicios. Y son gente que está lejos de mí. Tenga cuidado, ¿verdad? Pero inclusive se puede pedir, hermanos. Y dice el Señor: mía es la venganza, yo soy el que paga. Dice el Señor, firma, dice el Señor: mía es la venganza, yo soy el que paga. A cada cual como a sus obras hace. Si hacemos mal, hermanos, si hablamos engaño, el Señor nos va a pagar. Así como nosotros hacemos. Y muchas veces nos vienen males y no sabemos ni de dónde vienen, hermanos. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaron, verdad, acerca de las, de dónde viene la maldición? El pastor hace unos servicios nos enseñó, ¿verdad? ¿Cómo dice la escritura? Como gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, ¿verdad?
Así la maldición
nunca viene sin causa. ¿Usted ha visto cómo vuelan las golondrinas? ¿Sí las han visto todos? ¿O quién no la ha visto? A ver, levante la mano.
No,
¿no las ha visto? ¿Sí las ha visto? ¿Cómo vuelan? Ahí en la fábrica donde yo trabajaba antes, hermanos, había muchos pájaros, no sé por qué, de muchos tipos. Unos con unas colas así largotas, de repente salían, de muchos tipos. Es que había un campito por ahí, muchos árboles, y había muchos pájaros de todo tipo. Y había golondrinas, hermano, se metían a la planta por una puertota. Se metían, hermano, pero vuelan, pareciera que vuelan bien bonito, hermano. Pareciera que se deslizan sobre el aire. Bien suavecito, no mueven sus alas, hermano, van así. Bueno, obviamente ya les dean, ¿verdad? Pero se refiere a cómo se menean en el aire, hermano. Van así como deslizándose, como resbalándose en el aire. Bien suavecito. Bien bonito, hermano, que fueran. Pues así, bien bonito, hermanos. La maldición, dice la escritura, ¿verdad?, que no viene sin causa. Tiene una causa, hermano. Nomás que lo que pasa es que a veces se nos olvida, ¿verdad? Imagínense que yo hablé mal de los hermanos y ya se me olvidó. ¿Quién sabe qué dije? Ya se me olvidó lo que dije, ya me voy. Y al rato, ay, me duele mi rodilla, ay, la espalda.
Allá donde vi ella para... Allá con Divide, donde me vine,
sí,
de una casa, una vez salió un animal, pero grandotote, y yo venía de la tienda, y se paró en el poste, y luego yo volteé y lo vi, tenía una cara como pareja de mujer.
A veces son...
Y me asusté, yo quedé en
pedía, no, pues quién no, ¿verdad?
Salió por allí ya.
A veces son este...
Lo y que no, es... voló.
Un pajarote, imagino, ¿verdad?
Sí, grandote, así con una cara bien fea.
A veces son manifestaciones de lo que se conoce como un nahual, un brujo que tiene la habilidad de transformarse en animal, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro sí, tema, ¿verdad? Volviendo al asunto, hermanos, les quedó claro, ¿verdad? Refrenen su lengua del mal. Eso es lo que no tenemos que hacer. Pero también habla de una segunda cosa, hermanos. Acuérdense, lo que acabamos de hablar es para manchar el buen nombre de alguien. Y ahora vamos al segundo punto, que es: y sus labios no hablen engaño. No es lo mismo, hermanos, son cosas diferentes. Ahora vamos a hablar del asunto del engaño. El engaño, hermanos, si lo estudiamos a profundidad, y yo le quería poner el nombre de una forma, pero se ve muy, muy, muy fea esa palabra, hermanos. Es como lo que se conoce en el español como un truco. Pero nosotros, hermanos, nuestra lengua española es muy rica, tiene muchas cosas pegadas del español. Y a truco le pueden decir como un acto de magia, le pueden decir un truco como una habilidad. Ah, yo ya me sé el truco, mira, este no jala, nomás le pegas aquí, dos, tres, y jalo. Ya me sé el truco para que jale el foco. Entonces, hermano, Por eso le pusieron aquí la palabra engaño. Pero a lo que se refiere la palabra truco, en esta palabra, hermanos, para que se les quede grabado, truco, dice, trampa, es una trampa, hermanos, trampa que se utiliza para lograr un fin, que regularmente, hermanos, no es la muerte física, ¿verdad? Es una trampa, hermanos, ¿cómo se llamó el pasaje? Es una trampa de labios, dice, y sus labios no hablen engaño, que tus labios no hablen cosas tramposas, que no hablen trampas, mentiras para engañar, para hacer un truco a alguien, ¿verdad? Una cosa, hermanos, es manchar, es directamente atentar contra el buen nombre de una persona, y la otra es engañarla para lograr un fin.
Aleluya.
¿Cómo que vendría siendo? Imagínense, ¿no? Si yo hago un juego de palabras y digo, le digo al pastor Fernando, ¿no? Pero me está escuchando su hijo. Y yo le digo a él, no, hombre, ¿sabe qué, Fernando? Los carritos esos no salen buenos. Esos carritos que tienen ahí, no, se componen de esto y de lo otro, de volar. Y yo sé que no les pasa así. Y no, esos carros son muy buenos, tienen un motor. Pero yo le estoy diciendo así para que se deshaga de él, ¿no? Porque yo no quiero que lo tenga. Porque pues, yo quiero un carro así, pero no quiero que él lo tenga porque soy envidioso. Y le digo, no, esos carros salen malos, no, malísimos. Y se les descompone todo. No, pues ¿sabes qué? Como escuchó el hermano, no, pues lo voy a vender, porque ahorita que jala lo vendo mejor. ¿Se da cuenta cómo yo estoy haciendo un uso de palabras? Para lograr que él haga algo, ¿verdad? Que yo quiero, un fin. Yo estoy poniendo una trampa. Capaz se consigue otro carro, hermanos. Y le sale mano, ¿no? Y cuando este carro está muy bueno, hermanos. Es un ejemplo, ¿verdad? O que le diga yo, ¿sabes qué? Al lugar donde se van, la escuela esa, que a la escuela a la que van. No, hombre, esas escuelas son bien rateros. No, hombre, el director pide mucho dinero y se me hace que tiene papelería el director porque nos pide muchos útiles. Y ahí, ¿sabes qué? Pues yo le iba a meter a mi hijo en la escuela que está aquí a 3 cuadras. No, mejor lo voy a llevar allá 5 kilómetros para no para allá, de lejos. Y gasta más gasolina, y gasta más esto, y gasta más lo otro. Y ya logró un fin, ¿verdad? De que la persona ande batallando. Así, hermanos, podemos poner. Yo les estoy poniendo ejemplos básicos, mis hermanos y mis hermanas. Pero mire cómo esto, el enemigo lo usa de una forma más grave, hermanos. Para que el rostro del Señor esté en contra de esa persona, hermanos. Es que se puede usar para cosas graves. Inclusive para que las almas se pierdan. Para que se salgan de las iglesias, hermanos. Los que están en las iglesias, no, ¿sabes qué? Siempre, como dicen por ahí, cizañas. Y logran que se vayan de las iglesias, que no vengan a las iglesias, que no escuchen la palabra de Dios, hermanos. No, hombre, a Rodolfo ni oiga las predicaciones de Rodolfo, porque no, hombre, dice puras mentiras. Imagínense, hermano. Y es palabra de Dios lo que se está predicando. Ve la gravedad, mis hermanos. No, ¿sabes qué? No, cuando viene Rodolfo, no, mejor no voy. Mejor cuando predica el pastor Fernando, porque él predica bonito. Tiene bonita la voz. No, Rodolfo nos habla muy feo. Hasta le sale la saliva cuando habla.
Grita
muy feo. Se tarda mucho, van a decir también, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos? Para que el alma se pierda, imagínense. El diablo, hermano, se sale con la suya muchas veces. Ahora estamos, como dice la palabra de Dios, hermanos, después de adquirir, hermanos, la armadura de Dios. Después de adquirir la armadura de Dios, nosotros tenemos que conocer las artimañas del enemigo, cómo el enemigo trabaja, cómo engaña al hombre y a la mujer, hermanos. Pero mira, hermanos, le hace un truco el diablo. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros los hombres y las mujeres tenemos que conocer la verdad. Nos muestra la verdad. ¿Por qué? Se nos tiene que mostrar a fuerza siempre. Y nosotros elegimos la verdad o el truco del diablo, hermanos. Para eso tenemos que adquirir sabiduría, inteligencia, saber cómo trabaja el enemigo.
Aleluya.
¿Por qué? Porque si no se le muestra la verdad a usted, hermanos, y se acaba su tiempo de vida, mis hermanos y mis hermanas, usted no puede entrar al infierno. Porque, como vamos a ver más adelante, vamos a dar cuentas delante del Señor. Y si a Dios le decimos, Señor, es que nadie me habló de ti. Y es verdad, hermano. Pues yo no te puedo mandar al infierno porque es verdad, nadie te habló. Nadie te presentó la verdad. Pero, hermanos, siempre el Señor nos presenta la verdad.
Aleluya.
Para que nuestras almas sean salvas. Y el enemigo, inclusive, también le conviene, hermanos. Porque si elige el truco del diablo, cae en la trampa de Satanás y va al infierno, va a decir, oye, pero ¿por qué me mandan para acá? Se te presentó la verdad. Tal día, tal hora, Rodolfo predicó y tú no hiciste caso. Caíste en la trampa del enemigo, no le creíste. Porque alguien te dijo, no, lo que habla Rodolfo es mentira. Se da cuenta de la gravedad de esto, mi hermano, mi hermana. Es un asunto, hermanos, del tipo judicial, grave, pero allá en el reino de los cielos, con los juicios de Dios, un alma se pierde, un alma se gana, hermanos. En unas diligencias que yo estaba haciendo, me estaba acordando de los que ya no están con nosotros, hermanos, de los que vinieron aquí y ya no están con nosotros. ¿Se acuerdan de la hermana Gaby? Yo me estaba acordando de ella. Y yo me quedé meditando, ¿verdad? ¿Dónde es que estará su alma? Ella vino, se fue, iba y venía. Escuchaba la palabra, hermanos.
Aleluya.
Y podemos poner en la balanza, ¿verdad? Nosotros muchas situaciones de la palabra de Dios. Pero vamos a hoy a esclarecer muchas dudas, hermanos, de cómo nosotros podemos saber. Bueno, no saber de una forma certera, hermanos, porque no conocemos el corazón de los hombres, solamente Dios lo conoce, hermanos. Pero hay cosas claves y cosas críticas, muy críticas para la salvación o la perdición de una alma, ¿verdad? Entonces, quedó claro, hermanos, el asunto de los labios que hablan engaño. Es un truco, hermanos. Imagínense que se convierta ahora en hijo del enemigo, en hijo del diablo. Porque eso es lo que hace el diablo, hermano. Engaña. Ahora, dice la escritura, ¿verdad? Que es mentiroso desde el principio.
Amén.
Vamos a ir, hermanos, al libro de Mateo. Libro de Mateo. Y este es el enlace, hermanos, para el asunto de la vida eterna. Y cómo nos basamos en palabra fiel del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Porque el Señor nos está hablando, yo sé que el Señor está aquí, hermanos, enseñándonos, que su Espíritu Santo nos está en nosotros, mostrándonos las cosas. Mateo capítulo 12, versículo 34, que el Señor, hermanos, no es que sea yo, hermanos, que no es mi inteligencia, mi sabiduría o mi elocuencia, hermanos. Es el Espíritu de Dios que revela en su mente de usted, en la mente de su corazón, conocimiento de Dios. Mateo 12, versículo 34. Conocimiento de Dios para salvación de su alma, mi hermano y mi hermana que me escucha, para que su alma sea salva, para que entre el reino de los cielos, hermanos. Es el propósito de la palabra de Dios. Es por lo que vino el Señor Jesucristo aquí a la tierra, hermanos. Por lo que Él murió, hermanos, imagínense, entregó su cuerpo, toda su sangre, para que el hombre y la mujer sean salvos por medio de su palabra.
Gloria a Dios,
ya la sangre física, hermanos, y el cuerpo físico del Señor no están aquí, hermanos, pero está su poder y está su palabra, hermanos. Y nosotros hemos invocado el nombre del Señor y el Señor ha descendido. Estamos todos ahí, Mateo 12, 34. Mateo 12, 34. Mire cómo entra el Señor, cómo nos habla de bonito al principio, hermanos, dice. Generación de víboras, dice. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Está hablando los fariseos, hermanos. No se vaya a confundir, dice. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estas palabras, hermanos, son del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo habla, hermanos, nos está trayendo sabiduría del cielo, conocimiento de arriba, hermanos. Que muchas veces o no se había descendido aquí en la tierra o no se había entendido bien. El Señor nos vino a enseñar cosas nuevas, pero también cosas que ya se había hablado en el Antiguo Testamento, como lo que hoy estamos tratando, dice. Porque, verdad de Dios, dice aquí, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Imagínese, hermano, si alguien habla puras cosas malas, ¿qué hay en ese corazón? Si un hombre o una mujer habla engaño, trucos, ¿qué hay en ese corazón de ese hombre?
Al diablo.
Está el diablo, hermanos, miren. La Escritura dice, en los últimos días del Señor aquí en la tierra, hermanos, dice la Escritura, hermanos, que el Señor, perdón, el enemigo, hermanos, dice, puso en el corazón de Judas el entregar al Señor Jesucristo. El enemigo, hermanos, tiene acceso al corazón del hombre y de la mujer. ¿Sabe usted eso? ¿Por qué? Bueno, no porque tiene acceso. ¿Por qué? ¿Por qué puso ese deseo de entregar al Señor? Por el dinero. Lo tentó. Fue una tentación. Tentación de Satanás. ¿Y qué pasó? ¿Cómo es que entró el enemigo en el corazón de Judas? De Judas Iscariote. Porque no estaba protegido, hermanos. Tenía su corazón descubierto. Y el enemigo dijo, no, pues mira, ahí voy a entrar. Porque puedo entrar. Así dijo el enemigo, hermano. ¿Qué se hace en esos casos para evitar la tentación del enemigo, hermanos?
¿Reprenderlo, no?
Se puede reprender, sí. Porque nosotros no somos culpables de los pensamientos que son implantados en nuestra mente, pero sí de meditar en ellos. Pero para que no entre, coraza de justicia. Coraza de justicia. Primeramente Dios, hermano, a ver si volvemos a explicar el asunto de la armadura de Dios. La coraza de justicia, hermanos, protege nuestro corazón. ¿Usted cree, hermanos, cuando hablamos de la coraza de justicia, que el Señor dice, no, pues es que ese es un asunto espiritual para proteger tus intestinos? Pues no, hermanos, tu hígado, tu riñón, el corazón, para que Satanás no entre tan fácilmente a atacar en su corazón las tentaciones para su carne. La diferencia, hermanos, del ataque, de un ataque de Satanás, el ataque es para su fe. Para eso necesita que el escudo de la fe bien fuerte. Ataques del enemigo, se les compone el carro, sale una gotera, se les compone algo. Ataques de Satanás, tentaciones, la lujuria, avaricia, eso va contra el corazón. Son cosas diferentes, hermanos. Necesitamos conocimiento de Dios. Y también conocer, como en este caso, en este día, las artimañas de Satanás. ¿Cómo es que trabaja el enemigo para defendernos, hermanos? Okay. Y ahora imagínense que hay brujerías, hechicerías, maldiciones. Y el enemigo, hermanos, se aprovecha de todo eso. Nos conoce, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, que él estaba en Edén. Que se paseaba en las piedras de fuego de la adoración de Dios. Le decían en aquel tiempo, ¿verdad? Querubín protector. Conoce mucho, hermanos, el enemigo. Conoce mucho la música. Tengan cuidado con la música, que la conoce demasiado el enemigo. Para eso él fue creado, hermanos, para la alabanza de Dios. Vamos a continuar, hermanos, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, el hombre bueno, hombre o mujer, hermanos, está hablando de la humanidad. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, dice. Y el hombre malo, del mal tesoro del corazón, saca malas cosas. ¿Qué vamos a hablar, hermanos? Debemos tener cuidado. Mire, hermano, hermana que me escucha, yo sé que a veces nos equivocamos y hablamos lo malo. A mí también me ha pasado, hermanos. Nos descuidamos, es lo que pasa, ¿verdad? Y se nos sale una mala palabra, de repente ya hablamos mal de alguien. Sin darnos cuenta se nos salió. La solución, hermanos, primero ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Señor, perdóname, me equivoqué, ¿verdad? Pequé contra ti. A lo mejor mi semejante ni se dio cuenta, ¿verdad? Pero pequé contra ti, Señor, porque es semejante, es imagen y semejanza de Dios, hermanos. Ponerse a cuenta, hermanos, y examinar nuestras vidas, ver qué estamos haciendo mal o qué dejamos de hacer para Dios. A lo mejor dejamos de leer su palabra, dejamos de orar, dejamos de ayunar, quizás algún día de ayuno que tengamos. Nos descuidamos un poco, hermanos, y el enemigo aprovecha y entra, ¿verdad? Debemos levantarnos nuevamente y fortalecernos, dice. El hombre bueno de buen tesoro de corazón saca buenas cosas, dice. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué tenemos en nuestro corazón, hermanos? ¿Cosas buenas o cosas malas? Cada uno de nosotros lo sabemos, hermanos, de verdad. En verdad, cada uno en particular lo sabe. Examínese a sí mismo, mi hermano y mi hermana. Limpie su corazón. ¿Con qué se limpia, hermanos? Con la palabra de Dios. Ahora dice, hermanos, el Señor, acuérdese, está enseñando. Dice, versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, dice, de ella darán cuentas en el día del juicio. De toda palabra ociosa que digan los hombres y las mujeres también, hermanos, vamos a dar cuentas, hermanos, todos nosotros. Delante del Señor, hermanos, puede mentir, hermanos, pero no le va a ir bien. El Señor lo sabe todo, hermanos. Conoce nuestro corazón y más importante, hermanos, más importante de lo que hacemos, sabe con qué intenciones lo hacemos, hermanos. Porque muchas veces hablamos verdad, como el enemigo, el diablo, que hablaba palabras de Dios, pero estaba tentando al mismísimo Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, amén, cuando estaba en el desierto. Y le decía, mira, aviéntate, pues no dice tu palabra, que te va a proteger de que no tropieces con piedra. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Le ordenó, hermanos, lo reprendió. Primero usó la palabra y lo reprendió, lo echó fuera. Dice, más yo digo, el Señor hablando, hermanos, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La palabra ociosa, hermanos, es una palabra. La palabra ocioso quiere decir que está sin hacer nada. Eso, hermanos, quiere decir que es algo inútil, que no tiene utilidad, que no tiene fruto. El que trabaja, hermanos, se le paga, ¿verdad? Tiene fruto. Pero alguien que está de ocioso, pues no tiene paga, hermanos. Es lo que es, ¿verdad? Así son las cosas. Dice, palabra ociosa, inútil, sin fruto. Dice el Señor, porque, versículo 37, por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Son dos cosas, hermano. ¿Se acuerdan que les dije yo hace rato? Te refrena tu lengua, pero dice del mal. Aquí no dice, hermanos, que se quede callado. No se vale quedarse callado, porque pueden llegar a decir, nada, pues mejor ya no digo nada. Todo enojado, con una mueca, ya no digo nada. No se vale quedarse callado, hermanos. Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Porque por tus palabras serás, primero dice, justificado. Y por tus palabras serás condenado. Tenemos dos opciones, mis hermanos y mis hermanas. justificados al reino de los cielos o condenados al infierno de fuego. Justificados, condenados. Tenemos dos opciones. ¿Cuál quiere usted? Justificados, ¿verdad? Claro que sí. ¿Quién quiere ser condenado, hermanos? En fuego. ¿Quién se va a dejar engañar por el diablo? Ahora, medite. Medite en la palabra de Dios, hermanos. Porque a veces dicen, no, que Rodolfo. No, la palabra de Dios, no soy yo. Es la palabra de Dios, hermanos. Es mejor humillarse, doblarse ante el Señor, que quebrarse condenado, mis hermanos y mis hermanas. Bendito sea el nombre del Señor, porque la palabra de Dios, hermanos y hermanas, ya para terminar, vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 16. Digo para terminar, pero todavía falta, ¿verdad? Lucas capítulo 16. Está largo el pasaje. Lucas 16, 14. Seguimos sobre el mismo asunto, hermanos. Sobre el mismo asunto de la trampa de labios, hermanos. Trampa de labios. Las palabras ociosas, hermano.
¿Lucas qué?
Lucas capítulo 16, versículo 14. Lucas 16, 14. Las palabras ociosas representan el hablar mal, lo malo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué representan lo malo? Porque lo malo no tiene fruto. No tiene fruto, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el asunto, hermanos, del truco, el engaño. El truco, el engaño. Pero con otro pasaje, hermano. Aquí dice, versículo 14, ¿estamos todos ahí?
Amén.
La palabra de Dios dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, dice, los fariseos, que eran avaros, dice, y se burlaban de él. Hermanos, los fariseos, no estaba diciendo que había un fariseo, está diciendo, había varios fariseos ahí. Dice, se burlaban de él. El Señor había enseñado algo acerca de las riquezas, de la avaricia, y ellos, como eran ricos y avaros, se burlaban de él. Pero hermanos, no se burlaban así. Ay, no, hermanos. Se burlaban de él a voces. Ay, mira este lo que está diciendo. Estaban hablando, hermano. Estaban hablando acerca del Señor, de él. Se estaban burlando de él. Estaban diciendo cosas malas de él, del Señor Jesús. No eran carcajadas. Eran palabras, hermanos. Estaban burlando del Señor Jesús. ¿Y sabe lo que les dijo el Señor? Dice, vosotros, palabra de Dios, hermano, está hablando el Señor Jesucristo. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Miren lo que dice. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. ¿Y de qué estábamos hablando, hermanos? Por tus palabras serás justificado y por tus mismas palabras vas a ser condenado. A ellos les importaba más lo que pensaran los hombres, hermanos y hermanas. A usted también le importa mucho lo que piensen de usted. Tenga cuidado, porque es más importante lo que Dios mira en usted.
Amén, aleluya.
¿Por qué? Porque Él es el juez justo, hermanos. Él es el que hace el juicio. El Señor Jesucristo nos justifica. El Padre, mis hermanos y mis hermanas, es el que hace el juicio. Es el que decreta dónde eternamente una alma va a pasar, si al reino de los cielos o a condenación en el infierno de fuego, hermanos. Dice, hermanos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, dice. Mas Dios conoce vuestro corazón, porque dice, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Tengamos cuidado, mis hermanos y mis hermanas, de estarnos siempre justificando delante de nuestros semejantes. Mire que el Señor conoce, hermanos, las situaciones. Es mejor que Dios lo conozca a usted. Que usted trate de decir, no, es que yo hago muchas cosas buenas. No, hermanos, es mejor que Dios lo sepa, lo bueno que hace. Y si hace algo malo, pues arrepientas, hermano. Esa es la clave, el arrepentimiento. Dice, mas Dios conoce vuestro corazón. El Señor conoce, hermano, con qué intención abrimos nuestra boca. El Señor sabe, mis hermanos y mis hermanas, si nuestras palabras que salen de nuestra boca son para justificación en vida eterna o para condenación en el infierno. El Señor conoce con qué intención usted abrió la boca, aunque tenga la palabra de Dios en su boca, hermanos. Pero acuérdese, Jeremías 23 dice, ¿verdad? Palabra de Dios verdadera. No es lo mismo, mi hermano y mi hermana. Y el ejemplo, hermanos, acuérdense, está el enemigo mismo. Usó la palabra de Dios, pero para mal. Nosotros tenemos que usar la palabra de Dios para bien, para que las almas se salven.
Aleluya.
Para derribar, hermanos, como dice la Escritura, ¿verdad? Las fortalezas, hermano. Damos poder de Dios. Verdadero poder de Dios, mis hermanos y mis hermanas, que venga del cielo. No palabra fingida, no palabra de hombre, palabra inventada, artificial, no, hermanos. Palabra de Dios verdadera, palabra fiel, hermanos, para salvación de las almas. Dice, Dios conoce vuestro corazón, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Sabe lo que es una abominación, hermanos? ¿No? Gracias, hermano. Gracias por... Hoy lo vamos a saber, que es una abominación. Miren, hermano, tenemos que hablar de una forma general, porque hay muchos tipos de cosas según la palabra de Dios. De forma general, una abominación según la palabra de Dios, es algo que desprende un olor pestilente, como si algo estuviera podrido o muerto, ¿verdad? ¿Sí se entendió lo que es una abominación? No estoy diciendo que esté podrido o muerto, pero que desprende un olor pestilente, penetrante, que no se puede resistir, que dice, uy, no, hombre, esto huele muy feo. ¿No le ha pasado, hermanos? ¿No le ha pasado a usted que a veces hay alguien que no se bañó y que está trabajando, pero que no se bañó como en 5 días, hermano?
Se baña de
perro. Pero se huele más.
Es que ahorita por el sudor, los que no se bañan, pues huelen a sudor.
Yo creo que más feo.
Sí.
Yo creo que más feo. A mí me ha pasado, hermanos. A veces pasa alguien y pareciera que no se baña, hermano. Y huele muy feo. A veces es una combinación, hermanos, de olores. Y se huele muy penetrante, que hasta en la nariz se queda el olor. Una vez, les voy a contar rápidamente, hermano, a mí no me gusta mucho así contar anécdotas. Una vez yo estaba en mi trabajo, en el trabajo anterior, en la fábrica anterior que yo estaba trabajando. Ahí le teníamos que hacer de todo, hermano, y hacerle de todo. A veces nomás el jefe nos daba una palmada en la espalda, pero esa palmada era para empujarnos, ándale, avéntate, porque yo no me lo voy a aventar. Una vez, hermanos, estaba un perro que se estaba muriendo ahí en la planta y se metió a la fábrica y se fue a esconder, hermanos, a morirse ahí. No se murió en mero enfrente de la entrada, se fue a esconder. Pero justo se escondió donde nosotros de mantenimiento tenemos que pasar a checar unas bombas y así. Justo ahí se fue a esconder. Y el jefe dijo, no, pues ya le hablé al de recursos humanos, no, pues nos va a dar un bulto de cal, 50 kilos de cal. Que ahí había, y pues nomás hay que secarlo. Oigan, hermanos, el que era mi jefe, un señor ya grande, le puso unos guantes y lo agarró.
de acá de la parte del hocico, de la parte de enfrente, y yo tuve que agarrar de la parte de atrás de la cola, hermanos.
¿Quién la ganó?
Entre los dos. Lo cargó de enfrente y yo de atrás. Hermanos, yo le amarré un, le amarré mejor, con un palo, le amarré un, este, un mecate, un hilo, y ahí me lo llevé cargando así, y el jefe lo agarró con guantes, vea, pero con sus manos, y ahí íbamos. Y lo tiramos en un bote y le echamos toda la cal encima. Hermanos, el olor de ese perro muerto, porque ya tenía como un día o dos, se me quedó aquí en la nariz todo el día. El olor, no, ni fui a comer ni nada. Y mi jefe lo tenía más cerquita de él, hermanos, de su cuerpo. No, hermanos, terrible. Eso es una abominación. Un olor tan feo como un animal muerto. Gracias, gloria a Dios. Como un animal muerto, hermanos. Así. ¿De quién quiere oler un perro muerto? A ver. Le sacamos la vuelta, no, si lo ve ahí, le sacamos la vuelta, no, ¿cómo andará pasando? Huele feo, ¿verdad? A eso se refiere una abominación, hermanos. Dice, porque los hombres tienen por sublime, imagínese, delante de, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, es una pestilencia. Y creemos que es muy bonito. Ay, sí, yo me quiero, yo me quiero muy, muy, como soy sacerdote fariseo, yo soy sacerdote fariseo, yo no soy cualquiera, y se creen muy bonitos y así se crecen. Delante del Señor dice, eso es abominación. Hablar engaños, trucos, mentiras. Hablar lo malo, hablar mal de alguien para manchar su nombre, hermanos. Eso es lo que es delante del Señor, hermanos, es abominación. Abominación. La abominación, hermanos, también, y esto es revelación de Dios, y mis hermanos, ¿verdad?, que tienen mucha experiencia en el Señor, el hermano Fernando, ¿verdad?, y la hermana Tere, que tiene más experiencia en el camino del Señor, no me van a dejar mentir que cuando se practica liberación, hermanos, muchas veces se desprenden olores feos, inclusive sustancias, ¿verdad?, salen de los hombres, de las mujeres. Yo también le doy testimonio, hermano, de eso. Sus sustancias, ¿verdad?, pero ellos tienen más experiencia, por eso los pongo como ejemplo, ¿verdad? Tienen experiencia, ¿verdad? Eso, hermanos, es el residuo que dejan los demonios que están dentro de hombres y mujeres cuando son libres. No puede quedarse eso adentro del hombre y la mujer, tiene que salir. Es el residuo físico, hermanos, de lo espiritual que está dentro de ese hombre, de esa mujer. Cuando a mí el Señor, por su misericordia, hermanos, que me sanó del tumor en mis intestinos, es lo que salió, hermanos. No es pestilencia como de excremento, es algo podrido, algo muerto. Un olor más terrible, más penetrante, hermanos. Fétido, así como dice el hermano, ¿verdad? Eso es abominación. ¿Usted cree, hermanos, que eso es agradable al Señor? Y es lo que pasa cuando hablamos lo malo. Es lo que pasa, hermanos, cuando hablamos mentiras y engaños. ¿Se da cuenta, mi hermano y mi hermana? ¿Se da cuenta? ¿Cómo un hombre o una mujer, nosotros mismos inclusive, podemos adquirir esa condición de abominables delante del Señor cuando practicamos tales cosas? Está mal, ¿verdad? Está malo, hermano. Tengamos cuidado. Vamos a continuar, hermanos. Dice, la ley y los profetas, dice el Señor Jesucristo, versículo 16, Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan, dice, eran hasta Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado, dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. El Señor está diciendo una verdad. Todos se esfuerzan por entrar en él. Como que hubo un cambio, hermanos, en las situaciones espirituales, dice. Pero más fácil, dice, es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Usted y yo, ni ningún ser humano, mis hermanos y mis hermanas, le puede hacer un truco a Dios. Le puede decir, ah, yo le gané a Dios. No, hermano, no se puede. A Dios no le podemos ganar. El único que estuvo cerca, hermanos, fue Jacob. Porque dice la escritura que él peleó con Dios. Pero no dice que le ganó. Dice que él prevaleció. Dice, quiere decir que él quedó vivo, hermanos. Pero quedó chueco. La historia dice, ¿verdad?, que el Señor le metió su mano aquí en sus muslos, sus cinturas, y le rompió tendón, hueso, le rompió, ya no quedó bien. Pero quedó vivo, hermanos. Y eso quiere decir Israel, el que pelea con Dios. El que pelea con Dios. Dios le cambió el nombre, hermanos, desde ese hecho histórico, ¿verdad? Pero nosotros no podemos decir, ah, le voy a ganar a Dios. Déjame preparo para ganarle a Dios. No se puede, hermanos. Pierde su tiempo. O lo puede utilizar para entrar a condenación, ¿verdad? Ten cuidado.
Ni pensar es bueno.
No, ni pensar eso es bueno, hermanos. Exactamente. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, porque el Señor nos habló hoy, ¿verdad? Dice.
Aleluya.
¿Qué dice el Señor, hermanos? Versículo 17. Pero es más fácil que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley de Dios. Lo que Dios ya habló, hermanos. Nosotros no podemos torcer la palabra de Dios, no la podemos acortar. La palabra de Dios, hermanos, no se puede romper. Se cumple. Son leyes de Dios. Leyes espirituales, mis hermanos y mis hermanas. Así que nos conviene conocerlas para nuestro beneficio. Si el Señor nos dice, refrena tu lengua del mal, pues hagámoslo, ¿verdad?
Amén.
Si dice el Señor que tus labios no hablen engaño, bueno, no vamos a hablarlo, ¿verdad? Si nos equivocamos, podemos ponernos a cuentas con Dios, hermanos.
Amén.
No quedarse ahí, ¿verdad? En esa condición, por vergüenza. ¿Por qué dirán los que están alrededor de mí? ¿Por qué? Porque así pensaban los fariseos, hermanos. ¿Te acuerdas que es abominación? Se justificaban delante de los hombres, pero delante de Dios eran abominables. Versículo 18. Todo aquel que repudia a su mujer, dice, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera, dice. Había, esto es para la ley de los casamientos, dice. Había un hombre rico, hermanos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. El Señor Jesucristo nos está contando aquí, hermanos, una historia verdadera que pasó. Muchas veces el Señor habló por parábolas, ponía ejemplos para enseñar, pero el Señor aquí, hermanos, nos está contando una historia verdadera. Pero si se da cuenta, no dice el nombre del rico, porque de él no se acuerda de los pecadores, mi hermano y mi hermana, dice. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro. A ese, hermanos, sí lo conocía. Conocía su nombre, Lázaro, dice.
Aleluya.
Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Dice la escritura. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían sus llagas. Entonces, ¿se puede imaginar eso, hermano? ¿Se lo puede imaginar cómo estaba pasando? Lo miraba, hermano. A veces en las fábricas donde yo trabajo ahorita, pusieron cámaras hace unos meses. Pusieron cámaras y a veces los compañeros, regularmente los compañeros operadores son muy juguetones. A veces algunos, ¿verdad? Muy traviesos, diría yo. Y yo les digo, mira, si tú puedes ver la cámara te puede ver a ti. ¿La puedes ver? Ay, sí. Ay, pues te está mirando a ti. Entonces, hermano, si Lázaro podía ver allá la mesa del rico, el rico también lo podía ver. Si estaba al alcance de la vista, igualmente lo podía ver. Pero imagínese, si hubiera una cortina, pues Lázaro no lo mirara, ¿verdad? Porque lo tapaba. Pero si lo podía ver, igualmente el rico lo podía ver a Lázaro. Pudo haber dicho, a ver, aquí estoy tirando comida al piso, no, hombre, llévele un plato al señor este que está allá afuera. Y no lo hacía. Lo miraba y no lo hacía.
Dice, versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Pero fíjese, hermanos, aquí el Señor nos da una revelación. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado ¿por quién? ¿A dónde? Al seno de Abraham. Son dos cosas, hermano. El seno de Abraham, en ese tiempo, que ahorita lo vamos a ver, hermanos, estaba en las profundidades de la tierra también. Pero cuando el Señor resucitó, los llevó al paraíso de Dios, allá arriba. Ahora, al reino de los cielos. En una sección del cielo que se llama paraíso de Dios. Ahora, aquí el Señor está diciéndonos, hermanos, que cuando un hombre, una mujer de Dios fallece en este cuerpo físico, hermanos, es llevado su alma, hermanos, por los ángeles. ¿Se da cuenta de eso? Por ángeles de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿quién será que se lleva el alma de los malos? ¿Y para dónde? Para condenación, para el infierno, hermanos. Dice, versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Está hablando del rico, hermanos. Y vio de lejos a Abraham, dice. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, que estaba el mendigo, ¿verdad? Dice, entonces él, estamos hablando del rico, dando voces dijo, Padre Abraham, todavía le dijo padre, hermanos, imagínense. Usted sabe, hermanos, ¿por qué no se cumple lo de que es su padre? Porque a lo mejor era de sangre, ¿verdad? El rico. Era descendiente de Abraham. Pero acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo. Si fueran hijos de Abraham, dice, las obras de Abraham harían. Y Abraham miró a tres en el desierto, hermanos. ¿Y qué hizo Abraham? Cuando miró a tres hombres en el desierto, le dijo a Sara, prepárate comida para los que vienen, ¿verdad? ¿O será que Abraham estaba dormido ahí a mediodía? No, hermanos, Abraham estaba mirando a ver qué misericordias de Dios hacía. Y miró a tres que vienen en el desierto. Dice, no, esos que vienen en el desierto seguramente tienen hambre, tienen sed. Ay, prepara comida para los que vienen pasando, ¿verdad? Dice, entonces, dice, Padre Abraham, dice el rico, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, dice, porque estoy atormentado en esta llama. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. ¿Quién cree que existe el infierno, hermanos? No que vaya, que existe. Hay gentes que no creen que existe el infierno, hermanos. Exactamente, ¿cómo no, verdad? Si aquí el Señor Jesucristo está hablando y está contando una historia verdadera, hermanos, que pasó. Y dice, ¿verdad? Estoy atormentado en esta llama. Algunos tienen inclusive, hermanos, que van a ir al infierno a pachanguearse ahí, a divertirse. Tormento en llamas, en fuego, dice aquí. Que refresque mi lengua, dice, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, dice. Y Lázaro, también males. O sea, tú supiste, ¿verdad?, que a él le fue mal. Tú supiste que tú tuviste con qué aliviar a Lázaro. Y no lo hiciste, ¿verdad? Pero ahora este es consolado aquí. ¿Por qué? Porque tú no lo consolaste. Tú quedas rico y todos los días comías con esplendidez. No consolabas a tu semejante que tú lo mirabas. Imagínense qué consuelo sería, hermanos, por un mendigo que no tiene que comer tirado, que le lleven un pedacito de comida, hermanos. Y este rico no crea que comía así, carne dura, no, comía cosas buenas, sabrosas, suavecitos.
que le llevara un pedacito de comida y no lo hacía, hermanos. Aquí Abraham lo está diciendo, ¿verdad? Dice, recibiste tus bienes, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Cuando nos va bien, hermanos, acuérdense, ¿verdad? Acordémonos, cuando nos va bien, hermanos, cuando el Señor nos bendice, de hacer bien, con sabiduría de Dios, hacer bien. Consolado y aquí tú atormentado. El Señor, hermano, nos va a pedir cuentas de todo. Dice, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no estaba el rico solo. Había muchos que estaban ahí también en condenación. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Tantos años, hermanos, que ya ni siquiera lo intentaron, porque no se puede, dice. Versículo 27, entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, hermanos. ¿Cómo le decía? Como si fuera un sirviente Lázaro, ¿no? Como si fuera sirviente de él todavía. Porque tengo cinco hermanos, decía el rico, dice, envíale, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, dice, hermanos. Lugar, no dice infierno, hermanos, pero dice ahí, lugar de tormento. Existe, hermanos, ese lugar de tormento. Ahí está. ¿Quiere usted llegar a ese lugar? Ahorita vamos a ver cómo lo podemos evitar, hermanos, dice. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen una orden. Óiganlos. Óiganlos. Tenemos, hermanos, la palabra. Moisés y los profetas, hermanos, es el Antiguo Testamento. Moisés se refiere a los cinco libros que Moisés escribió, que son los primeros cinco de las Escrituras. Y dice, los profetas, que vienen siendo los demás libros, hermanos. La mayoría de los demás, ¿verdad? Libros. Óiganlos, dice, óiganlos. Él decía, para que no vengan a este lugar. Abraham le mostró el camino, ¿verdad? Ellos lo tienen. Que los oigan. Dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, fíjese, se creía más inteligente el rico. No, ellos no, o sea, no lo van a escuchar, ya sabía. Pero si alguno fuere de ellos, entre los muertos, dice, el rico, hermanos, conocía esta clave, lo conocía, pero no hizo. No hizo, es importante hacer, no nada más conocer. Dice, óiganlos, dijo Abraham. Tienen la escritura, la palabra de Dios, óiganla. Pero el rico también conocía, hermanos. Decía, no, no la van a oír. Mejor que vaya alguien de aquí para arriba. ¿Para qué, hermanos? Para que les testifique, dijo, ¿verdad? Pero el fin es el arrepentimiento. Muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, nosotros cometemos muchos errores, mucho pecado, hermanos. Ya directamente hablando así, pecamos mucho, mis hermanos y mis hermanas. Y el Señor nos manda a restituir el pecado. Si yo pequé contra mi hermano Fernando, ir con él y pedirle perdón, ¿verdad? De una, pero arrepentido, porque me arrepentí, voy y le pido perdón. Y si él sabe que yo me arrepentí por la palabra de Dios, él está obligado a perdonarme, hermano.
Amén, aleluya.
Y dice el Señor, hermanos, cuando enseñaba acerca de la oración, si nosotros no perdonamos a los que nos deben, ahí hay un mensaje oculto, hermanos, con secreto de Dios, acerca del pecado y del perdón. Una llave. Una llave, ¿verdad? Dice, hermanos, que si usted no perdona a aquel que pecó contra usted, el Señor tampoco le va a perdonar a usted. Amén. Tenemos que perdonar. Pero a veces, hermanos, esto que les voy a decir es clave. A veces no tenemos tiempo de pedir perdón. El Señor lo sabe, hermanos. A veces no tenemos tiempo de restituir. Pero si el Señor, al Señor usted no le puede mentir, hermano, ¿por qué? Como leímos, porque el Señor conoce nuestros corazones. El Señor lo conoce, ¿verdad? Si usted tuvo tiempo de pedir perdón y no lo pidió, le cuenta por pecado. A usted, mi hermano y mi hermana, no va a ir con el Señor con labios de engaño, de truco. Ay, Señor, no me di cuenta. Perdón, Señor, es que yo no me di cuenta que estaba el hermano Fernando y no le pedí perdón. Ahí dijo que pase el tiempo, que pase el tiempo. Ahí me voy haciendo tontito y no le pedí perdón. Y cuando llegue delante del Señor, acuérdense que vamos a dar cuentas, hermanos, de nuestras palabras. Si usted dice delante del Señor, a ver, Rodolfo, tú pecaste contra el hermano Fernando. Dijiste que andaba allá en la máquina jugando suertes. Ah, pero yo le pedí perdón. Me acerqué con él y dije, sí, Fernando, yo pequé contra usted y usted no se dio cuenta. Le pido perdón porque estuvo mal lo que hice. Y restituyo. Digo, ¿sabes qué? A todos les digo, ¿verdad? Lo que yo hablé es mentira. Yo mentí, pequé delante de los ojos del Señor contra mi hermano. Eso es restituir, hermanos. Por tus palabras serás justificado. Pero dice también que por tus palabras vas a ser condenado. Si imagínense, si le digo, no, es que yo no tuve tiempo de pedirle perdón. Él se fue. Y yo me fui y ya no nos vimos. Todos los domingos nos mirábamos y no nos vimos. El Señor sabe y conoce las intenciones de nuestro corazón, mi hermano y mi hermana. Pero a veces no se puede. Y le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando de cosas críticas? Lleva un nivel, hay un nivel, ¿verdad?, de importancia. Cosas críticas. Había un malhechor, hermanos, que fue crucificado al lado del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que estaba ahí hablando injurias, de hecho. Estaba hablando cosas malas al Señor. Y luego, ¿injurias por qué? Porque no era verdad lo que hablaba, ¿verdad? Y el otro malhechor, hermanos, que estaba al lado, del otro lado del Señor Jesucristo, lo reprendía, le decía, cállate, si tú y yo estamos aquí porque hicimos cosas malas. Pero él no hizo nada malo, le decía. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se arrepintió, hermanos. Pero estaba crucificado también con el Señor, a un lado del Señor. No se podía desamarrar y irse a poner cuentas, restituirle al que le hizo agravio por lo que está crucificado, hermanos, con él ahí. Delante de los hombres, frente a los hombres, hermanos, ese varón ya había sido condenado humanamente hablando según la ley de los hombres. Pero delante del Señor, hermanos, tenía tiempo todavía. Y se arrepintió. Amén. Y el Señor Jesucristo lo justificó porque le dijo, desde esta hora entrarás al paraíso de Dios conmigo, vas a ir conmigo al paraíso de Dios. Qué milagro tan grande, hermanos. Miren cómo la palabra de Dios es maravillosa. Y ese hombre fue salvo, hermanos.
Gloria a Dios.
Perdonó, pidió perdón. En su corazón quizás perdonó, pero pidió perdón. No tuvo tiempo, hermanos, porque su vida fue cortada. Pero se arrepintió y entró al paraíso de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos, de lo crítico que es conocer la palabra de Dios? Y dice la palabra, hermanos, porque cinco hermanos tengo, dice, para que le testifique. Y le dijo a Abraham, ¿verdad?, que tienen a Moisés y los profetas, óiganlos. Versículo 36, él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. El arrepentimiento es clave, hermanos. Inclusive es más importante que el perdón. Pero tenga cuidado, como ya le expliqué, no lo voy a explicar otra vez. Tenga cuidado de no hacerle un truco a Dios, que no lo va a lograr. Dios conoce nuestro corazón, dice. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y es otra palabra clave, mis hermanos y mis hermanas, persuadirse. Persuadirse, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Entra por los oídos, llega hasta nuestro corazón, hermanos, y hace esto, mueve su corazón, lo estremece, lo sacude, y de ahí usted toma su decisión. Como hace un momento les expliqué, usted toma su decisión si recibir la palabra de Dios o caer en las artimañas de Satanás, en aceptar la abominación del enemigo. Es su decisión, mi hermano y mi hermana. Aleluya. Ahora usted tiene conocimiento de Dios, hermano, no es conocimiento de hombre, porque es palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo lo habló. ¿Para qué? Para que nuestras almas sean salvas. Amén. Y pasemos al reino de los cielos.
Aleluya.
Esta es la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para darle gracias a Dios por su palabra.